Duna. Sonidos de tu mundo.
Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en este día lunes. Ya estamos a 3 de diciembre. Comenzó el último mes del año. Y los recibimos, como siempre, aquí con todo el cariño del mundo en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y a través de Duna.cl nos pueden escuchar y también ver en el lugar del planeta donde se encuentren. Un fin de semana distinto, especial. Tuvimos Teletón, que resultó finalmente exitosa, pese a las dificultades que tuvo la campaña para poder recolectar todo el dinero y llegar finalmente a la meta, superar los 32.000 y tantos millones de pesos que era necesario superar. Se alcanzó la meta, se superó en unos 300 millones de pesos. Finalmente fue exitosa la campaña, pero tal vez costó más que otros años. Y también generó algunas polémicas, particularmente una, de la cual estamos conversando en Duna.cl, y los queremos invitar a todos ustedes a participar también en esta discusión sobre el tema del día. Mario Kreuzberger afirmó acerca de la rutina de Stefan Kramer en la Teletón. Dice, cada uno se tiene que censurar. Ustedes ya supieron lo que pasó, sin duda, que imitó a... hizo una parodia del programa Pasapalabra, donde competían, por un lado estaba Luis Miguel y por el otro lado estaba el presidente Sebastián Piñera, imitados por Kramer, ambos, por supuesto. Aunque a esta altura es difícil poder distinguirlos. El caso de Luis Miguel, la verdad que la imitación era espectacular. El caso del presidente Piñera ya la conocíamos, sabemos de esa caracterización y sabemos además de cómo lo logra imitar de una manera magistral. El tema es el contenido de esa rutina en la que el presidente Piñera, o el presidente Piñera interpretado por Kramer, hay que hacer la distinción, por supuesto, no le apuntó a una en pasapalabra. Todo le salió mal. Todas las respuestas que dio eran respuestas equivocadas. La gran mayoría de ellas, si no todas, eran además basadas en chascarros del propio presidente. Era una especie de compendio de Piñera y cosas las que constituyeron todas las respuestas del presidente Piñera en esta versión de Kramer del pasapalabra. Claro, y no quedaba muy bien parado el presidente con, obviamente, esas respuestas, todas ellas erróneas. ¿Estás de acuerdo en la rutina misma? ¿Te parece que existe dentro de la libertad de expresión la posibilidad de que un humorista haga ese tipo de humor y finalmente termine riéndose del presidente? ¿O te parece que, si bien es admisible, tiene el componente, el agregado, digamos, de que se trata de una campaña solidaria, de unión de los chilenos, como lo han dicho muchas personas, y que eso deberá obligar a los humoristas a tener un tipo de humor que sea efectivamente menos desagradable para parte de los chilenos? Ha habido mucha discusión a través de las redes sociales y queremos, por supuesto, conocer también tu opinión. Claramente, a Mario Kreuzberger no le pareció bien. No lo dijo de manera tan directa, me parece mal, pero sí dijo el humor tiene que, todo lo que se presenta en la Teletón tiene que tener un cierto espíritu, y ese espíritu no debe traicionarse, dando a entender que en este caso efectivamente ese espíritu no se siguió, por lo menos como se ha planteado tradicionalmente. Y claro, la verdad es que generó mucha risa en algunas personas, generó molestia en otras, sobre todo se podía ver esa molestia a través de las redes sociales, algunas personalidades importantes de la política que condenaron, de hecho, y rechazaron absolutamente la rutina de Kramer. A mí personalmente, no creo que interese mucho mi opinión, pero a mí personalmente me parece que esa es una rutina admisible perfectamente, está dentro de las posibilidades que tiene una persona como expresión de su pensamiento, como expresión de su posición frente a las autoridades, frente a la política, frente a la contingencia. Ahora, ¿es una rutina para presentarla en ese contexto? Yo personalmente pienso que no, que hubiera sido mejor una rutina un poco menos con menos sesgo, con menos carga. Porque hay ciertos espacios donde yo creo que la libertad tiene que ser absoluta, pero otro tipo de espacios donde existiendo por supuesto, libertad para que la persona opine. Yo no soy de la idea de condenarlo, ni de obligarlo a que pida disculpas, como han dicho algunos. No, está dentro de su libertad de las decisiones que la persona puede tomar. Yo particularmente no hubiera hecho algo que tenga que genere, digamos, la posibilidad de división entre las personas, más bien algo de lo que nos riamos todos. Y existen esas cosas, por supuesto. El caso de Luis Miguel estaba clarísimo que existían. O por último, haberle dado alguna oportunidad al presidente para que le achuntara a una de las preguntas y con una ya se hubiera salvado. Pero no, aquí no fue ninguna, no tuvo mayores miramientos, no tuvo compasión en esta parodia del presidente Sebastián Piñera. ¿Qué opinan ustedes? Eso es lo importante, por supuesto. Bueno, a través de Duna.cl lo pueden hacer. Oye, hartas cosas vamos a estar y les cuento a propósito también de la Teletón, pero lo teníamos invitado ya desde hace algunos días. No sabíamos que iba a ser uno de los protagonistas justamente de esta campaña. Él apareció en algún momento en la Teletón y generó, la verdad que bastante revuelo entre la gente cuando aparece y formó parte de esta campaña. Él había mostrado ya su historia muchos años atrás, el año 1980, cuando él tenía 15 años. Una de las primeras teletones, esta es la tercera teletón nomás que se hacía, y él apareció entonces en esa oportunidad. Ahí conocimos su historia, un hombre que nació sin sus dos piernas y sin uno de sus brazos, y finalmente se ha convertido en un destacado dirigente político y nada menos que en diputado de la República. Estamos hablando, por supuesto, de Francisco Undurraga, quien ha publicado recién un libro de Ediciones El Mercurio que se llama Francisco Undurraga, Todos Somos Discapacitados, un libro en el cual él repasa su historia y nos hace ver algo que hemos comentado otras veces, que finalmente es la sociedad la que convierte a una persona en discapacitada, es la sociedad la que capacita o le quita esa capacidad de integrarse y de formar parte de la sociedad como cualquier otra persona. No es como una escalera, obviamente, convierte a una persona en silla de ruedas en una persona discapacitada, pero una rampa ya le entrega la capacidad de subir por esa escalera. Y es así como funciona también en la sociedad, y estamos tomando conciencia cada vez más acerca de esto, y yo creo que la Teletón en eso ha tenido un papel muy relevante. Así que estaremos en algunos minutos más conversando aquí con Francisco Undurraga acerca de este libro, Todos Somos Discapacitados. Oye, y a ver, varias cosas interesantes. Rodrigo Duterte, el presidente de Filipinas, dijo, no sé si lo escucharon, que él consumía marihuana, o que había consumido marihuana, para aguantar despierto durante la última reunión de ASEAN en Singapur, la asociación de los países asiáticos. Dice esto obviamente que provocó muchísimo revuelo. Imagínense, Rodrigo Duterte fumando marihuana, el hombre que es el paladín de la lucha en contra de las drogas, con métodos además absolutamente condenables, como son la ejecución inmediata de los traficantes de droga. Esto ustedes saben que ha ocurrido en Filipinas, no tengo muy claro que siga ocurriendo, porque la verdad que causó revuelo internacional. Bueno, obviamente que estas palabras de Rodrigo Duterte impresionaron harto. Dijo que usé marihuana para mantenerme despierto esta reunión de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, cuando se celebró durante el mes pasado, porque las reuniones dice que iban desde muy temprano la mañana hasta muy tarde en la noche. Esto fue publicado inmediatamente por distintos diarios filipinos, por distintos medios de comunicación, y habían contado además los propios medios que durante esa reunión de ASEAN, Rodrigo Duterte se había saltado varios de los encuentros para irse a dormir. Según dijo después su portavoz, dice que eran siestas, pequeñas siestas para recargar energías, ¿va? Para recargar las pilas. Y bueno, dijo que también criticó Rodrigo Duterte en su minuto algunas de estas reuniones, dijo que debían tratarse ahí asuntos más importantes y urgentes, mientras que el resto de los temas debían dejarse para los equipos técnicos. Obviamente que desató una ola de reacciones esta afirmación de Rodrigo Duterte, por lo contradictoria que resultaba. Sin embargo, salió él mismo a aclararle. Dijo que se trataba de una broma. No vayan a creerle que era verdad. Ante la polémica desatada por su comentario de la marihuana, Duterte aseguró que fue una broma. Por supuesto que fue una broma, dice Duterte, pero nadie puede impedirme que tenga mi estilo. Él ha tenido en otras oportunidades comentarios bastante cuestionables, cuando se ha referido, qué sé yo, a las mujeres, particularmente a la violación de mujeres, insultos a la Iglesia Católica y otra serie de expresiones. Al principio de su mandato, hay que recordar que Rodrigo Duterte había apoyado la legalización de la marihuana medicinal, pero en mayo pasado fuentes de la presidencia dijeron que había cambiado de opinión, y actualmente y también en el futuro la posesión de marihuana es castigada de manera muy dura en Filipinas, con penas que contemplan desde la cadena perpetua o hasta la cadena perpetua, y multas que podrían llegar a unos casi $200,000. Imaginen, multas de $200,000 por la posesión de marihuana. La guerra contra las drogas, esta polémica guerra en Filipinas, ha cobrado 5.000 víctimas. 5.000 víctimas, imagínense, enredadas policiales. Pero eso son cifras más o menos oficiales. Pero algunos organismos de derechos humanos dicen que llegan a entre 15.000 y 20.000. Eso le da un contexto bastante distinto, algo que podría haber sonado como una broma inocente de parte del presidente, o una broma que no iba a generar mucho daño por parte del presidente filipino, pero si uno tiene en cuenta el registro que él tiene en términos de pérdida de vidas luchando justamente contra las drogas, la broma pierde bastante de su gracia. Oye, y otra historia que se ha conocido ahora gracias a una entrevista a la viuda de Hugh Hefner, el dueño del imperio Playboy. Crystal Harris se llama ella, rompió el silencio y contó cómo fue su vida junto a este hombre, el poderoso magnate, dueño del reino de las conejitas, que murió hace un año. Ustedes recordarán, él tenía 91 años de edad. Dice que la imagen de Hugh Hefner siempre generó fantasías populares en los medios de comunicación, y los medios también se encargaron de ensalzar, pero la viuda del poderoso fallecido hizo una confesión que termina con ese mito. Se había debatido mucho en septiembre del año pasado acerca de los millones en juego sobre la herencia de Hugh Hefner, y se hizo hincapié en la fama de este hombre hipersexual que enloquecía a muchas mujeres. Bueno, ahora Crystal Harris, de 32 años, imagínense, casi 60 años de diferencia, rompe el silencio y dio una entrevista en Access Hollywood y dice que habló acerca primero de la vida sin él. Dice que los primeros 3 meses fueron muy duros, y que a partir de entonces me dije que tenía que salir y empezar a hacer algo, viajar o lo que fuera. He estado por todo el mundo intentando encontrarme a mí misma. Durante 10 años formé parte del mundo de Hef en la mansión casi todo el tiempo, y ahora estoy tratando de descubrir qué me gusta hacer. Detalló cómo era la vida del rey del sexo. Dice, los lunes era la noche de chicos, puros hombres se juntaban y elegían entre todos una película, pero durante los fines de semana nos gustaba ver clásicos del cine. Los domingos veíamos algo que estuviera en cartelera. El sexo no era tan importante para él. ¿Cómo? Eso obviamente que genera muchísima sorpresa, ¿no es cierto? Cuenta esta mujer que le gustaba ver películas, jugar backgammon, y claro, en esa casa en algún minuto se divirtieron mucho, que organizaron todo tipo de fiestas increíbles, fiestas con monopatines, mini olimpiadas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dice que el sexo, la verdad, que no era tan importante para Hugh Hefner y no era tan frecuente tampoco. Él era un hombre de buen corazón, dice, cuyos sueños se habían hecho realidad. Lo echo de menos todos los días. Él me enseñó mucho, me enseñó el amor, la bondad. Era amable con todos, sin importarle quién eras. En estos días es raro encontrar a alguien así. Se cae un mito, el mito del hombre del sexo maníaco, que muchos podrían haber pensado que era Hugh Hefner, pero aparece por detrás un hombre de buen corazón. Y siempre eso es bienvenido, por supuesto. Hoy escuchemos un poquito de música, Oasis con The Importance of Being Idle. We'll be right back. Escuchamos a Oasis con The Importance of Being Idle. Oye, el gobierno chino está instando a empresas del rubro de los matrimonios, un gran tema, una gran industria ya en China, a hacer una reforma integral de los matrimonios, de las bodas. En ese país son matrimonios cada vez más caros, más ostentosos. Tengo un amigo que se casó, de hecho, en China. Él vive en, es chileno, vive en Japón, se casó con una joven china y mostraba, el matrimonio fue relativamente normal, pero tenía una ceremonia después en la que se vestían con ropas tradicionales chinas. Ropas así, unas vestimentas preciosas, y estaban en un jardín, en una especie como de jardín muy oriental, muy lindo también, con una casa, qué sé yo, y ahí se tomaron unas fotografías posando como caracterizados de época. Era una, y es una de las cosas, de las muchas cosas que se hacen en estas bodas, en estos matrimonios chinos. Pero ha llegado tanto esto que el Ministerio de Asuntos Civiles pidió poner fin a prácticas vulgares como regalos caros, ceremonias lujosas, y también una cosa que es también típica china, el aumento en el costo del precio de la novia, que corresponde al dinero que pagan las familias de los novios a los padres de la novia. Y bueno, los funcionarios del ministerio dijeron durante una conferencia que las bodas, los matrimonios, deberían reflejar mejor los valores y objetivos del país e implementar el pensamiento de Xi Jinping, el presidente chino, que tiene obviamente su propia mirada acerca de lo que debe ser la cultura china y lo que debe caracterizar a esa nación. Se quejan los funcionarios de que existe en este minuto una adoración desenfrenada del dinero, y eso se manifiesta también en los matrimonios. Esto apunta especialmente a los sectores rurales, donde los costos de los matrimonios se han disparado en las últimas dos décadas. Llaman también a organismos gubernamentales de base y a los comités locales que administran los matrimonios que apliquen normas de etiqueta de boda adecuadas. Ustedes saben además que después de décadas de control de la población en China, hay muchísimos más hombres que mujeres, debido a la preferencia que existe por hijos hombres, en detrimento de las hijas. Y eso ha resultado en que falten mujeres elegibles, y eso hace subir, entre comillas, el precio de las novias. Claro, la dote tiene que ser cada vez más alta. Dice que los precios de las novias en áreas rurales suelen ser docenas de veces superiores a los ingresos anuales de quienes las pagan. Y las familias de las novias no solo pueden exigir dinero en efectivo, sino que también joyas, automóviles, casas y más. Por ejemplo, en un pueblo agrícola de la provincia de Hubei, que se llama Danliu, la mayoría de los lugareños ganan alrededor de 20.000 yuanes, que corresponde a unos $2.900, esto al año. Cultivan esencialmente peras. Los precios de las novias alcanzaron 200.000 yuanes, o sea, unos $29.000, 10 veces más justamente, hasta que se dictó una norma sancionando a cualquiera que pague más de 20.000 yuanes por esto, por este costo, digamos, este pago a las novias, porque se considera trata de personas. Los precios de las novias pueden ser muy específicos. Por ejemplo, en la provincia de Shandong, el año 2016, las familias requerían aros de oro, un collar de oro, una casa, un automóvil y 150.000 yuanes. Increíble. Pagados además en 10.000 billetes de 5 yuanes y 1.000 billetes de 100 yuanes. Y uno de 50, así de específico, porque eran 150.000, 50 yuanes. Las autoridades chinas llevan años intentando controlar los precios de las novias y también los costos de los matrimonios. Hay distintos precios dependiendo de la provincia, y a partir de ahora se ha prohibido regalar casas o automóviles, y tampoco se está permitiendo que las familias se endeuden para pagar el matrimonio. Los investigadores en todo caso creen que va a ser difícil cambiar estas costumbres porque están realmente muy arraigadas. Es como en el caso de la India, donde el sistema de casta está prohibido, pero la verdad que es evidente en toda la sociedad india, de una presencia absoluta y completa en todas las manifestaciones sociales, incluso también en los matrimonios, en los avisos de matrimonio, por ejemplo, cuando hay publicaciones en los diarios, novio busca novia, digamos, y se indica, entre otras cosas, la casta, a qué casta puede pertenecer la novia, a qué casta pertenece el novio o viceversa. Los funcionarios gubernamentales chinos aconsejaron a las autoridades locales que alienten eventos alternativos como matrimonios grupales, que dice son elegantes y además significativos en contenido. Tienen que cambiar en algún minuto ciertas costumbres en la sociedad, aunque sea la fuerza. No, ojalá no sea la fuerza, ojalá que vayan cambiando a poquitito. Ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Yo les contaba al principio del programa que su aparición en la Teletón este fin de semana fue tremendamente comentada, fue uno de los momentos altos de la transmisión de esta campaña, porque habíamos conocido su historia hace ya muchos años, el año 1980, cuando apareció teniendo 15 años por primera vez en la Teletón, y ahora reaparece ya con una vida completamente distinta, habiendo tenido una trayectoria en el mundo de la empresa, el mundo del servicio público, y en este minuto como diputado del Distrito 11, un diputado por Evolución Política Evópolis. Estamos con Francisco Undurraga esta tarde, quien además no solo apareció en la Teletón, sino que además está publicando un libro que salió hace muy poquitos días, que se llama Todos Somos Discapacitados. Francisco, bienvenido a nuestro programa.
¿Qué tal? Polo, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo están?
No, un placer estar contigo. En semana distrital, ¿no es cierto?
Así es, porque si no, bueno, hoy día los lunes nosotros trabajamos habitualmente en Santiago.
En Santiago, en comisiones.
En comisiones, en el Congreso, en el ex Congreso.
¿Te ha gustado ser diputado, no?
Me ha encantado ser diputado. ¿Sí? Sí, estoy muy contento de ser diputado.
¿Siempre quisiste, desde que entraste en política, era como un objetivo, o se fue dando nomás?
A ver, yo la verdad es que sí, quería vivir el proceso de participar en una elección como candidato. Es muy complejo, es muy complicado, pero era un desafío, y además creo que era importante que una persona con las vivencias que yo he tenido pudiera aportarle no solo a la Cámara de Diputados, y no es una pedantería, sino también al país. Y desde el mundo de la discapacidad, desde el mundo del emprendimiento, desde el mundo de haber sido ejecutivo de empresas muy importantes de este país también, creo que no sé si he logrado hacer todo lo que me hubiese gustado hacer en estos meses, pero al menos hemos construido confianza, y es algo que a mí me llamó mucho más o menos al inicio de esta constitución, de este nuevo parlamento, la ausencia de la confianza, la credibilidad por el legítimo adversario.
Bueno, y te toca además ser diputado y trabajar en política en un momento donde las confianzas están fallando en todos los ámbitos.
En la misma cámara.
Sí. Claro. Estamos con Francisco Undurraga a propósito de la publicación de su libro Todos Somos Discapacitados. Al principio del libro tú haces una afirmación que a mí me sorprendió harto, cuando dices que nunca indagaste ¿En qué es lo que había pasado? ¿Por qué tú, en definitiva, naciste sin dos piernas y sin uno de tus brazos?
No, yo no indagué, perdona que te interrumpa, ¿sí? Pero yo no indagué en la culpabilidad, del tema. Evidentemente que indagué y quería saber por qué yo había nacido como había nacido, a pesar de que, además, mis padres siempre fueron muy transparentes en relación al tema. Pero nunca me lo cuestioné posteriormente, o sea, no busqué culpables. Debo reconocer y decirle y contarle a los auditores que esta parte de mi vida, que evidentemente me determina, que es mi condición de discapacitado, es de nacimiento. Entonces, para mí esto es normal.
Claro.
Es distinto a aquellas personas que, sufriendo un accidente automovilístico o nadando, quedan parapléjicos, o se tiran un piquero a alguna parte y quedan parapléjicos, y tienen que reconstruir su vida desde el punto de vista de haber tenido todas sus capacidades y haberlas perdido. La verdad es que mis dos prótesis que usan las piernas final mi opción por no usar una prótesis de brazo, es normal, pues es mi vida, es como yo nací en el fondo. Entonces, lo que yo quiero reflejar en el libro es en el fondo que todos tenemos limitaciones, que todos tenemos discapacidades, unos las tenemos más afuera, las llevamos más abiertamente, y otros las llevamos un poco más por dentro. Que eso además se lo dije a don Francisco hace en esa Teletón del año 80. Y a mí lo que yo espero es que la gente vea este texto no con morbo, porque mi vida no ha sido de morbo. Por eso parto diciendo que no estaba buscando culpables, sino que quería entender mis propios procesos, que son tan similares a los procesos que vivió mi señora sin tener discapacidad, o mis hijos que están viviendo en la pubertad, y otros saliendo de 22 años ya más al mundo adulto, digamos.
Francisco, ¿qué consideras tú que es el elemento o los elementos clave para que tú hayas podido desarrollarte de manera tan plena y tan profunda, digamos, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de tus relaciones personales, desde el punto de vista amoroso, formando una familia, etcétera?
Bueno, yo creo que, tal como lo digo en el libro, aquí los héroes son mis padres, no soy yo. Ellos son los que tuvieron que atreverse, sobre todo en una época donde no existía Teletón, donde existía un instituto que nadie conocía, donde no existía la discapacidad, éramos enfermitos, éramos unos pobrecitos que nos pasaban cosas, y que las opciones más importantes, no digo de mi familia, pero las opciones más reales, más que importantes en relación a cómo tratarnos, era escondiéndonos. Entonces, aquí los valientes fueron mis padres. Mis padres fueron los que se atrevieron a introducirme en el mundo como ellos lo entendían, no como yo a lo mejor me hubiera gustado que fuera. Me enseñaron a caminar, me enseñaron a andar a caballo, me enseñaron a nadar. Fui a un colegio, dado que el neurólogo dijo, yo creo que se equivocó radicalmente, o profundamente más que radicalmente, dijo: este niño no tiene problemas neurológicos, luego un tipo inteligente, puede ir a estudiar a cualquier colegio. Los curas, sin saber ni siquiera la existencia de la palabra inclusión, yo estudié en el colegio San Ignacio, me aceptaron en ese colegio, además me aceptaron, pues yo debo reconocer que mi vida también está determinada por un mundo de relaciones un poco más importantes que el común de las personas, lo que es una injusticia terrible para el resto de los discapacitados. Entonces, como mi abuelo y mi bisabuelo y mi padre habían ido a ese colegio, era normal que yo tenía que ir ahí, y nadie se lo cuestionó. Probablemente mucha otra gente le hubiese gustado estar en el colegio, pero era como lo que te tocó.
Entonces, claro. Hay una cosa que tú la planteas en el libro, que se da desde el principio. Cuando cuentas de la gente que iba a ver a tu mamá, que la visitaba, y que se encontraba, digamos, con esta sorpresa de que había tenido un hijo con estas características, y no sabían qué decirle, o le decían puras torpezas.
Sí, es verdad.
Y eso, ¿de qué manera se fue manifestando en el tiempo? ¿Cómo te sentiste tú tratado de niño, de adolescente, ya de adulto?
Mira, yo creo que te voy a hacer tal como lo relato en el libro, digamos. Yo no tuve complejidades de trato ni en mi casa, por razones obvias, ni con mis vecinos, que eran niños de la misma edad mía, porque desde que ellos nacieron o yo nací me vieron así. Entonces no había ese tiempo. Cuando entré al colegio a los 5 años, como entrábamos en esa época todos, en 1971,
tú ya caminabas, en
70,
¿no?
Yo ya caminaba, porque si no, no habría podido entrar. Bueno, probablemente les llamó la atención a los que fijaron la vista durante un tiempo, pero muy pequeño, y después esto fue normal. Donde los discapacitados, pero fundamentalmente yo diría todos los seres humanos, tenemos problemas cuando empezamos a crecer, nos salen pelos donde no habíamos tenido nunca pelo, y nos gustan cosas que antes no nos gustaban, como por ejemplo en mi caso las mujeres. Entonces, cuando uno empieza la pubertad, cuando uno empieza a ser adolescente, cuando uno empieza a romper el cascarón, empieza a desafiar el orden interno en términos de no, voy a salir más, voy a ir para allá, quiero ir a bailar, quiero ser scout y quiero ir a los campamentos, situaciones todas que yo hice, ahí es donde el resto de las personas no tienen por qué saber tu historia y no tienen por qué aceptarte de buena de primera. Así como le pasa o le pasaba, no sé, a tu compañero de curso, pero el pecoso era molestado por pecoso, el colorín por colorín, el gordo por gordo, el negro por negro. A mí me molestaban, evidentemente, porque me faltaban dos piernas y un brazo, entonces cuando había entraba alguien a la clase y decía, ¿cuántos alumnos hay ahí? Saltaba uno y decía, 34 y medio. Claro, la primera vez yo me reía, la segunda me reía, la tercera también, pero ya cuando iba en la 1200, ya la cosa empezaba a ser más un puñal que un chiste, digamos. Pero yo te diría que uno empieza a asumirse, igual que todo ser humano, cuando empieza la adolescencia o la puerta.
Estamos conversando con Francisco Undurraga, diputado de Evópoli, a propósito de su libro Todos Somos Discapacitados. ¿Cuáles son los principales errores que cometemos en el trato a las personas con discapacidad, desde el lenguaje hasta las actitudes?
Mira, yo creo que desde el lenguaje, y más bien las actitudes que generan el lenguaje posteriormente, yo te diría que los grandes errores es la sobreprotección. O sea, cuando nosotros finalmente, ¿qué es lo que queremos? Y aquí estoy hablando, digamos, como presidente del sindicato de los cojos. Nosotros queremos no aceptación porque nos faltan dos piernas y un brazo, sino que queremos validación por lo que nosotros somos y queremos ser. Y de lo que somos capaces de ser. Discapacitado con discapacidad extremas intelectuales también quiere dar su granito en lo que en el máximo de su esfuerzo. Entonces la sobreprotección yo encuentro que es una pelotudez. El generar la diferencia, creo que no contribuye a generar una sociedad o una relación entre personas, entre comillas, normales, si es que hay alguien normal en este planeta, y las personas con discapacidad.
Y cuando estás en un ambiente, o sobre todo en la juventud, en un ambiente rodeado de gente, donde unos conversaban con otros, se generaban grupos, etcétera, ¿siempre te sentiste integrado o en algún minuto sentías que te dejaban aparte?
Yo tuve la buena suerte de tener grandes amigos. Uh-huh. Amigos que no sé si condicionaban el resto de las amistades en términos, oye, sí, pero si no va Pancho, nosotros no vamos, porque también iban y salían solos y todo lo demás, y había cosas que evidentemente yo no podía hacer. Pero yo me las ingenié para ser jefe de barra del colegio en el que estuve, en San Ignacio, porque obviamente no podía ser atleta. Entonces siempre
podría estaba... Podría haber sido atleta paralímpico.
Pero no existía, ni el concepto del paralímpico, ni mucho menos, lamentablemente. Entonces, siempre estuve. Uh-huh. Yo creo que de repente pequé de ser una persona un poco impaciente también. Así que si hay personas que me conocen y que no lo he visto mucho tiempo, aprovecho de ofrecerles mis disculpas, porque la verdad es que de repente uno es muy vehemente, entonces dice, quiero ser el rey, quiero ser el hoyo el queque. Y la verdad es que no todo el mundo y nadie en la práctica es el hoyo el queque. Ah, pero uno después de eso se da cuenta con el tiempo.
Claro, que después los diputados sí se creen lo yo, que hay que
somos fantásticos, somos
los mejores. Oye, ¿y cómo fue tu entrada al mundo laboral, en primer lugar, y después al mundo de la política? ¿Y qué factor o qué papel juega la discapacidad en tu desempeño, tanto en el mundo empresarial como en el mundo público?
A ver, bueno, como cualquier... No como cualquiera, lamentablemente yo durante mi sobre todo enseñanza media, me dediqué más a reforzar mi personalidad que mi intelectualidad. Luego fui un pésimo alumno y di una muy mala prueba de aptitud académica de ese entonces. Así que me tuve que ir formando de a poco. Mis padres tuvieron mucha paciencia conmigo, digamos. Yo trabajé en una radio que ya no existe. Yo salí en el 84, estudié publicidad, antes había estudiado dirección y producción de televisión y locución. Después me dediqué a trabajar en una radio, llegaba a las 5 de la mañana a la radio chilena, en la calle Phillips, en el centro de Santiago, a cortar los teletipos, en ese entonces los teletipos, digamos, para las noticias. Trabajábamos de las 6:30, me levantaba a las 6:30, me iba en micro, lo pasábamos muy bien, pero al final empecé a sentir que necesitaba estudiar algo que fuera un poco más potente al menos, y estudié publicidad y marketing, y entré a un mundo que al principio me costó mucho, porque la gente, estamos hablando del año 88, 87, 90, la gente no quería generarse problemas con sus clientes, las agencias de publicidad. Entonces, tener una persona que le podría causar un cierto nervio al cliente era un mal negocio en ese entonces, era un súper mal negocio. Afortunadamente, una persona a quien yo no conocía, y ella sí conocía mi historia, me dio la oportunidad de trabajar en su agencia. Parece que no fue tan malo, porque de ahí me fui donde un cliente que ella tenía, y ahí empecé a hacer mi carrera, la cual yo creo que fue una muy buena carrera como publicista. Llegué a ser gerente de marketing de dos medios de comunicaciones de televisión, del Mega y de la Red. También fui subgerente comercial en ambas, en periodos distintos, pero en ambas empresas. Y después me quedé cesante, como ha quedado mucha gente en Chile. Y mi hermana, que tenía un negocio, o un sueño de un negocio, que se llama Emporio La Rosa, me invita a participar en él, nos asociamos y generamos una construcción de una empresa que terminó con 23 locales, 500 personas trabajando, y con bastante éxito. Y ahí decidí, siempre sentía, y lo sentí muy fuertemente los últimos, el año 2010 en adelante, porque Felipe Kast, a quien yo conocí en un grupo de discusión que teníamos y de soñarnos al país, me ofreció hacerme cargo de la discapacidad. Yo estaba como en este evento, en este movimiento de generar empresas, de potenciar el emporio, y le tuve que decir que no. Yo dije, aquí no me va a pasar esto nunca más. Y después ellos formaron Evópoli, me invitaron a participar, yo entré a participar, y ahí me enamoré de algo que me tiene hasta este minuto muy muy contento, que es la actividad política y la acción política.
Finalmente, Francisco, estamos conversando con Francisco Undurraga, diputado de Evópoli. ¿Qué quieres decir cuando dices todos somos discapacitados?
Bueno, todos tenemos algún grado de discapacidad. Todos tenemos alguna tara, tenemos algún defecto, tenemos alguna rabia que nos genera ser más discapacitados. Y también quiero decirle al mundo de la discapacidad que, o al mundo del drama, este es un país que vive mucho con el drama, que la vida vale la pena vivirla. Y lo importante aquí es, como lo dice la última parte del libro, que yo, a mí, hasta aquí, y toco madera, me ha resultado que es yo ser capaz de conducir mi vida y no que la vida me conduzca a mí. Por muy dramático, difícil, doloroso que se sienta, cualquier acción que te genera la vida, uno libremente tiene que ser la persona que sea capaz de conducirse en su plan de vida. Y creo que, por eso te digo que este es un libro inclusivo, porque este no es un libro para discapacitados, ni solamente para padres de discapacitados, porque lo que hicieron mis papás conmigo también lo hicieron con mis hermanas. Y mis hermanos no tenían ninguna discapacidad física.
Le quiero agradecer muchísimo a Francisco Undurraga, diputado de Evópoli, y recomendar muchísimo este libro, Todos Somos Discapacitados.
Además, corre rapidito, ¿eh? No es un libro.
Sí, absolutamente.
Sí, no es un libro pesado, es un libro que te deja algunas cosas, que se hizo con mucho cariño, con mucha transparencia, y te agradezco mucho que me hayas invitado esta tarde.
Gracias a ti, Francisco. Hoy vamos a escuchar un poquito de música. Estas son las Sister Sisters con Laura. Mahon. Escuchamos a Sisters Sisters con Laura. Oye, la empresa canadiense Aprili, que se especializa en el diseño y la implementación de proyectos sostenibles o sustentables, lanzó una propuesta que podría ser en realidad bastante revolucionaria en relación con los viajes del futuro. Una habitación de hotel sobre ruedas. Suena como una casa rodante, hay que reconocerlo, ¿no es cierto? Habitación de hotel sobre ruedas. Fue bautizada como The Autonomous Travel Suite. Y ofrece la posibilidad efectivamente de convertir un vehículo autónomo en una pequeña suite hotelera con todas las comodidades. Contaría con un espacio para dormir, con baño completo, una cocina pequeñita y un espacio de trabajo y de ocio. El diseño interior de este habitáculo es de cristal y va a estar dotado de tecnología inteligente que permite preservar la intimidad de sus ocupantes. Sí, muy importante, no va a convertirse en la casa de vidrio. ¿Se acuerdan ustedes de la casa de vidrio que se instaló ahí en el centro de Santiago? Bueno, se prevé la construcción de habitáculos de distinto tamaño, individuales, algunos para pareja, otros para familias, etcétera. Están concebidos para trayectos con una duración de 6 a 10 horas, a tiempo que son bastante frecuentes en los desplazamientos, sobre todo en Estados Unidos, en desplazamientos de entre algunas ciudades. Y ofrecen llega la casa a buscarte, tú te subes a esta casa y vives en esa casa durante las horas que dure tu trayecto. Es un servicio de puerta a puerta en el que el pasajero seleccionaría los puntos de inicio y de finalización y también los puntos intermedios en los que le gustaría detenerse. Lo interesante es que son vehículos absolutamente autónomos, y si no son completamente autónomos tendrían un soporte exterior para poder funcionar. Es bastante parecido al arriendo de los autos, con flexibilidad y movilidad ilimitada, sin horarios fijos, con precios que son bastante accesibles. Porque claro, significan ahorro en vuelo, en transporte, trayecto en tren, lo que sea. De acuerdo con este proyecto, según la empresa Aprili, la gestión de estos vehículos correría a cargo de Autonomous Hotels, así se llama, una cadena de hoteles con instalaciones físicas adaptadas en distintos puntos de Estados Unidos y que ofrecerían entonces estos servicios, aparte de algunos otros servicios adicionales, como ya obviamente eso en distintos lugares físicos, ya no movibles, como restaurantes, piscinas, gimnasios, puntos de recarga o salas de reuniones. El proyecto de estos de estas piezas de hotel autónoma ha sido premiado en la edición de este año de unos premios que se llaman los Radical Innovation Awards, que se celebraron en octubre en la ciudad de Nueva York, y se espera que ellas se pongan en práctica dentro de una década, cuando ya una porción importante de los vehículos que estén recorriendo las ciudades, particularmente los países desarrollados, pero algo nos tocará también a nosotros, sean 100% autónomos. Oye, ya nos vamos, vienen lugares notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, Kilimanjaro en Tanzania. Luego nada personal con Matías del Río, María José Ollea. A las 20 horas, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Patricio Fernández y Juan Pablo Larraín. 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Francisco Aravena, a quien yo estoy seguro que ustedes recuerdan. Fue parte de este espacio, cuando este espacio se llamaba Efecto Invernadero. ¿Se acuerdan? Sí, sí, pues. Aquí a esta misma hora, aquí en Radio Duna, hace ya varios años, Francisco Aravena estuvo primero él, estuvo después conmigo, después se fue y ahora vuelve. Dicen que la gente cuando se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Bueno, no, a él lo llamamos, aquí es distinto. Así que se reintegra Radio Duna Francisco Aravena y va a estar, por supuesto, con nosotros en algún momento. El capítulo de hoy de Sintonía Crónica es Paul Simon, el niño preferido de Nueva York, se retira. Y nosotros nos vamos, también nos retiramos, hasta mañana, eso sí, para juntarnos en una nueva edición de Aire Fresco. Sigan en compañía de Radio Duna y visitando siempre duna.cl. ¡Chao!